This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta.
En vez de preguntarnos por qué se fue, nos preguntamos para qué se fue.
¿Para qué se fue? No hay nada intermedio, no hay a veces. Sí. Es o eres lo máximo o eres lo peor.
Ni es tan bueno ser bueno, ni es tan malo ser malo, ni es tan necesario ser necesitado. Ni es tan importante ser importante, y así nos vamos. Cada vez que te generes una expectativa, estarás planeando tu próxima frustración.
La mente humana es tan mañosa que inventó al diablo para echarle la culpa a alguien. Tú nunca lo has hecho.
No.
Nunca. ¿Te lo han hecho?
No.
¿Tampoco lo has vivido?
No.
¿De qué privilegios gozas?
Saber elegir.
Saber elegir.
No andar deprisa. Sí, si tú te juntas con cualquiera, pues no sabes qué esperar de ellos.
Si la persona con la que estabas saliendo, o un buen amigo o amiga, incluso un familiar, dejó de escribirte de la noche a la mañana, se fue sin decir adiós, puedes estarte preguntando, ¿qué hice? ¿Fui yo? ¿No soy suficiente? ¿Qué hice mal? Bueno, cerrar ciclos después del famoso ghosting no es fácil. Por eso invitamos a Santa Nilda Charaviglio a que regrese al podcast para que nos explique qué hacer cuando alguien se desaparece. ¿Es nuestra culpa o tiene que ver con la otra persona? ¿Qué hago? ¿Le insisto? ¿Lo busco? ¿La busco? ¿O lo suelto? ¿Lo dejo ir? Hoy vamos a aprender mucho aquí en el podcast con nuestro público en vivo, hermosas, hermosos, que están aquí, estudiantes de nuestros cursos en línea. Hotel Fiesta Americana, Viaducto, Ciudad de México. Aquí estamos listos. ¡Y comenzamos!
Episodio 306.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudios gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El Placer de Amar. La doctora Nilda Charaviglio está en el podcast.
Soy más que merece, Nilda Charaviglio.
Bienvenida, Santa Nilda. Los milagros siguen ocurriendo. La gente sigue colgándole listones a Nilda porque nos salva de la inconsciencia y del sufrimiento y nos trae a la luz. A veces.
A veces.
A veces. Oye, Nilda, el ghosting, el fantasmeo, la desaparición. Esto está muy marcado ahora por el uso de redes sociales y toda la comunicación digital, pero no es nada nuevo. La gente se ha desaparecido de la vida de otras personas siempre.
Siempre.
Siempre. Entonces, te pregunto, ¿tú has vivido esto en alguna etapa de tu vida? ¿Alguna vez alguien se ha desaparecido de tu vida sin darte explicación? ¿O tú alguna vez te desapareciste de la vida de alguien sin dar explicación?
Y sí, mi papá se mató en un accidente a mis 12 años.
Wow.
Se desapareció, se murió sin permiso el cabrón.
Oye, lo siento mucho. Sin embargo, eso no fue una decisión, o sea, se fue.
Se fue.
Pero el tema aquí es cuando alguien se va y no se ha muerto, que sepamos, ¿no? O sea, sino que simplemente decide cortar contigo. ¿Lo has vivido en alguna etapa? Tú nunca lo has hecho.
No.
Nunca. ¿Te lo han hecho?
No.
¿Tampoco lo has vivido?
No.
¿De qué privilegios gozas?
Saber elegir.
Saber elegir.
Y no andar deprisa.
Ok.
Sí, si tú te juntas con cualquiera, pues no sabes qué esperar de ellos. ¿No? Si tú andas necesitado o necesitada, entonces cualquier bicharraco que anda por ahí, le dices que sí. Y sales con gente que no conoces, que no se deja conocer, que no te conoce, pero te dice todo lo que él cree que a ti te va a gustar. Y lo mismo se lo dice a todos. Hay un caso real así, bueno, bastante más espantoso que Justin, pero de esta persona de Tinder, ¿cómo se llamaba?
Ah, el timador este de Tinder, el que le hicieron toda una sí. serie en Netflix, un sí. documental. ¿El, sí. ¿Cómo se llama? ¿El estafador?
El estafador.
El estafador de Tinder, sí. Que enamoraba a mujeres y luego les pedía dinero y les sacaba el dinero.
Sí. Y no eran mujeres muy ricas, eran clase media.
Sí, clase media.
Solas, necesitadas, con esta cosa de yo te solucione tus problemas, ¿no? Porque él decía, es que tengo un problema. Entonces, es que el banco me canceló, sí. ¿no? Y ella entonces solucionaban sus problemas. Uh-huh. Pues si andas en esas, pues te toca.
Sí. Y el patrón ahí es que él llegaba como
príncipe azul.
Como príncipe azul, espectacularmente. Flores, jet privado, vente de viaje conmigo, París, Las Vegas, lujos, todo. Eres lo máximo para mí, toda la atención te doy. Y ellas caían y muy rápidamente.
Así es.
Ese es el tipo
Pero
de.
Pero ¿por qué caían?
¿Por qué?
Porque estaban necesitadas. De un otro que la haga feliz, porque eran muy sensibles, entre comillas. O sea, es cuando lo empático se confunde. Una persona empática, bueno, es una persona que te sabe escuchar y puede sentir lo que tú sientes, pero desde sus zapatos. ¿Sí?
Sí.
Entonces, no sabe lo que tú tienes en tu cabeza. Pero tampoco le importa, porque lo que tú dices y haces lo interpreta con la cabeza de ella. ¿Sí? Y eso no es empatía. ¿Sí? Eso es estupidez.
¿Sí?
¿Sí? La empatía, te escucho mucho, con mucha curiosidad, sin ningún tipo de juicio ni de interpretación. Veo la congruencia que hay entre lo que estás diciendo y lo que dice tu cuerpo. ¿Sí? Veo cómo estás.
Sí, si el cuerpo está traicionando lo que estás diciendo.
No, si te estoy hablando pero estoy atento a otras cosas. ¿Sí? O estoy hablando pero como ya no sé cómo seguir, entonces te pregunto algo. ¿Sí? Y estas personas preguntan mucho. Y hasta tu papá y tu mamá, en general preguntan mucho.
Ajá. ¿Sí? Porque, pero no con una buena intención.
Con la intención de que ellos te van a repetir eso. No, porque yo sé que porque tu papá y porque tu mamá y porque en tu trabajo y porque... No, o sea, primero te sacan la información y después te la repiten. ¿Sí? Como comprensión de ellos. ¿Sí? Entonces la persona siente que se siente escuchada. En esta cultura es difícil ser escuchado. Entonces, que alguien te escucha, atrapa. Se sienten comprendidos. ¿Sí? Ser comprendido en una cultura con una naturalización de la violencia tan fatal como la nuestra. Que alguien te comprenda parece casi un milagro. En realidad no te comprende. En realidad te está manipulando. No. Siempre, siempre hay que escuchar desde la curiosidad. y observar desde la congruencia.
Escuchar desde la curiosidad.
Sin juicio.
Sin juicio.
Sí.
Neutral, sin poner mis historias.
Exacto. Sí. Te escucho. Sí.
Y observar.
Y observo si lo que tú dices es congruente o no es congruente con lo que tú haces. Sí. Pero en una cultura tan necesitada de afecto como la nuestra, pues nos pesca en curva, pues. Uh-huh. ¿Qué es la empatía? La empatía es que yo te pregunto para que tú hables, ¿sí? Y entonces, sin juicio, con curiosidad, entonces yo empiezo a saber cómo es tu sistema de creencias, desde dónde tú estás interpretando lo que interpretas, ¿sí?
Sí.
Entonces, si yo puedo saber lo que tú tienes acá adentro, yo puedo sentir como tú sientes, ¿sí? Y entonces puedo acompañarte, pero en tu emoción, no en la mía, en la tuya. Eso es empatía. Me pongo en tus zapatos, pero no desde mi cabeza, desde tu cabeza. ¿Sí? Y esto es un ejercicio, es un entrenamiento. ¿Sí? La gente te escucha y está pensando, no, porque pobre, yo le voy a decir, ¿no? Y a mí me pasó, y no, yo lo solucionó, pero un amigo mío lo solucionó de esta manera, ahora le voy a decir, y que vaya al curso de Marco Antonio, y que, ¿no? Y entonces, en realidad, se perdió del cuento y de la congruencia que tiene ese cuento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta necesidad de ser contenidos, escuchados, es lo que es una trampa. Caemos en la trampa de gente que generalmente tiene una bajísima autoestima y que necesita ser admirado, ¿sí? Necesita ser generar esta imagen de como que soy maravilloso y no hay nadie mejor que yo. Y, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vacío muy profundo interno.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Entonces necesitan de eso. Cuando lo obtienen y la relación se alarga un poco, ya se dan cuenta que no los llenan. ¿Sí? Y en ese momento desaparecen para buscar otro personaje que le dé aquello. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me expliqué?
Sí, están buscando algo que no tienen.
Ajá.
Como tratando, como vampiro, pues.
Sí.
Está tratando de sacar esa energía o esa atención o ese reconocimiento de alguien más.
Ajá. Pero cuando pasa el tiempo, el vacío sigue ahí.
Entonces, me voy a otra parte.
Me voy con esta fantasía de que el otro me va a llenar. Sí. El otro me va a llenar, ¿sí? Pero el que se queda, uno se va, pero el otro se queda. Pero se queda con lo mismo que el que se va. Porque, ay, yo pensé que este sí me iba a hacer feliz,
ajá,
¿sí? Y no, se fue.
Claro.
¿Sí? Pero fíjate que es lo mismo. Los dos se quedan con el vacío interno que tenían antes de conocerse.
Sí, tienes razón, sí.
¿No?
Sí, es claro. O sea, desde el principio estamos conectando mal.
Estamos conectando los vacíos.
Desde el estoy incompleto o incompleta, me falta, tú ven, lléname.
Exacto, exacto.
Cuando una persona tiene ese vacío y otra se desaparece, se desencadena una cantidad de emociones, de historias que generan emociones. ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que estoy defectuoso? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que dije algo mal? Y se genera mucha angustia que puede reforzar esa inseguridad y esa ausencia de autoestima.
Sí, sí. Hay una frase linda.
Ajá.
¿Te la digo?
Sí.
Anótala, porque está linda.
Venga, la anoto.
Del tamaño del eco.
¿Del tamaño del eco?
Es el hueco.
El tamaño del eco es el hueco.
Es el hueco.
del tamaño del eco es el hueco.
El tamaño del eco es el hueco. ¿Qué quiere decir? El tamaño del eco, o sea, de todo lo que me pasa,
sí,
es el tamaño del vacío, ajá, que tengo adentro.
O sea, lo que yo veo afuera, que la retroalimentación que yo veo que viene como de mi experiencia externa.
Ajá. Es el tamaño del vacío que yo tengo que llenar conmigo y no con otros.
Con otros. Entonces, si yo no tengo, si mi hueco es chiquito, entonces esa angustia de lo que pasa afuera no va a resonar mucho.
No va a resonar.
Si es enorme, aquí se va a sentir como algo enorme. Si alguien me hace ghosting, se desaparece y yo no tengo un hueco muy grande, pues se fue. Pues sí, me caía bien.
Encantado de conocerte.
No pasa nada. Tú dices frases muy bonitas, Nilda. Sí. Aquí tengo una, mira. Este que es, bueno, es como para café, es un termito para café.
Ajá.
Que dice Marco el podcast. Y aquí aquí grabamos una frase muy bella que, ajá, a todos los que somos parte del podcast y nuestros escuchas y los que ven el podcast se les quedó muy grabada. Dice aquí: las parejas no se buscan ni se encuentran, se construyen. Nilda Charaviglio.
Muchas gracias.
Lo dijo el Marco el podcast. Es un regalito que te mandamos a hacer, Nilda.
¡Wow! Muchas gracias.
Para que tomes cafecito en tu casa. Ahí.
Muchísimas gracias.
Que sepas que te amamos, de verdad, te amamos, te admiramos y te agradecemos.
Muy hermoso.
Y así se quedó grabado en nuestros corazones.
Muchas gracias.
Luego te hago otra que diga del tamaño del eco. No te hago, te mandamos hacer otra.
Pero es linda, si uno se la aprende,
sí,
cada vez que te duele, cada vez que te angustia, cada vez que te da ansiedad o cualquier cosa.
Sí.
Inmediatamente vas a buscar el hueco.
Sí.
Sí. Porque eso que me está pasando, el tamaño de lo que me está pasando es el tamaño de mi vacío.
Ajá.
De lo que yo no hago por mí.
Claro.
Sí.
Entonces, una vez más, la mente se quiere enfocar en por qué me dejó, por qué se desapareció, por qué no me contesta si me dijo que se la pasaba bien conmigo. Ajá. Si nos dimos la manita, nos dimos besos, me decía qué gusto verte. Ajá. Y la despedida fue, oye, nos vemos pronto. O sea, como si, y de repente, pum, se fue.
Sí, pero un pequeño cambio de lenguaje. En vez de preguntarnos por qué se fue,
ajá,
nos preguntamos para qué se fue.
¿Para qué se fue?
Sí. ¿Yo qué necesitaba, sí, en su huida? ¿Para qué él, para qué él se fue?
Sí. O sea, ¿sí? ¿Qué herida me está tratando de mostrar la vida,
sí,
Dios,
sí, sea,
yo mismo?
Y el fantasma.
Y el fantasma. Uh-huh. El fantasmita que me está haciendo un favor al desaparecer.
Eso.
Aunque no sea consciente, o sea, el fantasmita no sabe, ay, le voy a hacer un favor, me voy a desaparecer. No.
Al fantasmita, le vales.
Él trae sus huecos.
Sí, él trae, sí, él o ella trae.
Anda como queso, sí, gruyere lleno de huecos.
Sí, sí, exacto. Sí.
Se desaparece, pero tú desde tu conciencia puedes decir, este dolor que estoy sintiendo,
ajá,
y que me está recordando tal vez abandonos de mi infancia o de una expareja,
ajá,
o mis,
ajá,
inseguridades.
O mis creencias de que es bueno ser bueno.
A ver, elabora eso.
Y en nuestra cultura, es como un mensaje institucional y además religioso de que es bueno ser bueno. ¿Sí? Y la verdad que es bueno ser bueno a veces. ¿Sí?
A veces. Sí. Es bueno ser bueno a veces.
Sí, yo diría así. Ni es tan bueno ser bueno, ni es tan malo ser malo, ni es tan necesario ser necesitado, ni es tan importante ser importante, y así nos vamos. ¿Ok? Eso que te pasa es una de las infinitas lados, caras, no me sale la palabra, del diamante que tú eres.
Claro.
¿Sí? Entonces,
aspectos.
Sí. ¿Cómo se dice cuando los diamantes tienen muchas caritas? Facetas.
Facetas, sí.
Sí. Es una faceta. esa no está pulida, hay que pulirla.
Sí, faceta viene de cara, ¿no? Son diferentes caras, sí, diferentes lados.
Todas las caritas, ¿no?
Sí, todas las caritas.
Todos somos diamantes. Uh-huh. En bruto. Uno más bruto que otro bruto.
Exactamente.
Perdón. No,
está bien. Es que eres un diamante en bruto. Muy en bruto.
Ve, púlete y cuando estés pulido regresa.
Bueno, el fantasmita no está ayudando a pulir.
Exacto.
Una pulida, ese sufrimiento que viene.
Sí, es el que me va a permitir pulir esa carita, ¿verdad? Y decir, esto ya lo aprendí, no es tan bueno ser bueno.
Sí, desembrutecer.
No, desembrutecer.
Sí, no es tan bueno ser bueno.
Sí.
Hay que cuidarse.
Sí, otra vez, ¿no?
Ajá.
Otra vez, el autoconocimiento, el hacerme responsable de mi vida, de mi bienestar. Porque tu vida, ¿qué es tu vida? Tu vida es el resultado de las decisiones que tomaste.
Correcto.
¿No? Si a ti estás en disgusto con tu vida o con algunos pedacitos de tu vida, ¿se puede cambiar? Pues no, porque es un resultado. Los resultados no se pueden cambiar. ¿No? Entonces, tengo que buscar este resultado. ¿Qué conducta lo originó? Porque la conducta, sí, como la conducta es mía, yo puedo cambiar mi conducta.
Sí, ¿qué hice?
Tengo el 100% del poder para transformarlo en lo que me dé mi gana. Lo que no puedo cambiar son los resultados.
Sí, no, eso ya pasó.
Eso ya fue. ¿Sí? Si sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Más de lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces, si a mí esto me disgusta, ¿qué tengo que hacer? Buscar qué conducta mía originó este resultado.
Ajá.
Y esto sí lo puedo transformar.
Claro.
Porque es mío.
¿Y qué historias o qué pensamientos o qué acuerdos mentales me llevaron a hacer para luego obtener el resultado?
Exactamente.
Y ahí es donde puedo reprogramarme.
Usted lo ha dicho, maestro.
Sí.
Nada más. Listo.
Listo. Ya está. Muchas gracias por haber venido. Ahora vamos a seguirlo.
¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast.
Oye, el duelo, el dolor que se presenta con el ghosting es diferente, porque es una ruptura, ¿no? De alguna manera, es una ruptura, se desapareció.
Sí, ¿de qué? ¿Una ruptura de qué?
De una conexión entre...
No.
¿De qué? ¿De algo que está dentro de mí?
No. ¿De la qué? Ruptura de la fantasía que tú te hiciste con esa persona.
Okay. Correcto.
Cada vez que te generes una expectativa, estarás planeando tu próxima frustración.
Claro. Sí. Bueno, sí. Ese es uno de los principios del budismo, ¿no?
Claro.
Justamente, de la expectativa, en la expectativa está el sufrimiento.
Claro.
Porque si es tal cual, es una fantasía, no ha ocurrido. Eso es diferente, porque corrígeme si estoy mal, una ruptura de una pareja que sí fue pareja y rompe, bueno, viene el dolor o el proceso de una ruptura de algo que sí existía. Aunque también obviamente había fantasías y expectativas. Uh-huh. Pero el ghosting es algo que apenas se está formando y tú ya te adelantaste al futuro.
Exacto. Mira, vamos a...
Venga.
Ya sé que ya lo sabes, pero...
No, tú
va de nuevo, ¿no?
Venga.
Vamos a ver qué es el pensamiento mágico, el modelo que la cultura nos ofrece de amor y de relaciones. ¿Cuál es? Un día una alumna me dice, Nilda, dame un ejemplo de amor romántico para que te puedas entender bien, ¿no? Y le dije, hay un libro que es el mejor de todos, La Bella Durmiente.
De amor romántico, claro.
¿No? Mira, pero mira que es perfecto. Ese cuento es impecable. La vieja está ahí dormida, ¿no? O sea, buena para nada.
La hechizaron, ¿no?
No, no, estaba dormida la cabrona. ¿Sí?
No, no la había una bruja, no le puso un hechizo y que hasta que el príncipe le diera un beso iba a despertar.
Bueno, pero la cosa es que la vieja estaba ahí buena para nada. ¿Ok? Estaba en la plancha, la desgraciada.
La desgraciada.
¿No? Bueno, viene el príncipe. O sea, cuidado, es un príncipe.
O sea, trae lana.
No, o
sea. Está forrado de billete.
Tiene, tiene una clase social superior a la tuya.
Claro, es el príncipe.
Es el príncipe, ¿no? Entonces, sí. Viene el príncipe, le da su besito. ¡Oh! Se despertó.
Despierta.
O sea, estaba dormida.
Sí.
¿Quién la despierta? El príncipe.
El príncipe.
Si no sigue dormida la cabrona. ¿Sí? Necesita al príncipe para despertarse. Porque si no, no se despierta.
Sí.
¿No? Ok. Bueno, ¿qué hace el príncipe? La sube a su corcel. Su corcel. O sea, el caballo era de él.
Claro.
Ok. Y detrás de él, porque él tiene las riendas.
Claro.
¿No? O sea, ahí vas atrás. Y agárrate porque... Porque si no te agarras, pues te caes, ¿no?
Claro.
Porque yo voy acá manejando.
Sí.
¿No? ¿Ok? Sí. Apégate bien. Sí, apégate bien porque yo voy para adelante y si tú no te apegas, te caes, pues. ¿No? De...
Claro.
¿No?
Sí.
Ok.
Ni le preguntó, ¿verdad? Nada más dijo, súbete y vámonos.
No le preguntó. No, ni le dijo súbete. La montó y ya está.
Vámonos.
Sí, bueno.
Como una cosa.
Una cosa. Ok, ¿dónde la lleva?
Al castillo, quiero pensar.
A su castillo.
A su castillo.
¿Sí?
Sí.
No es un castillo que ahora va a ser de ella, ni que construyeron juntos. No, 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 no.
A su castillo.
A su castillo. Y va a tener su dragón, ¿verdad? Para que no pueda salir. Sin, para que la cuide. O sea, para que no se escape.
Sí.
¿No? Ok, bueno. Entonces ahí está el castillo, la nueva princesa, y el dragón que va a cuidar que nunca salga de ahí. Y él se va a cuidar los territorios, las guerras.
Él sigue.
¿No? Él sigue con su vida, ¿no?
Ajá.
Ok. Y, bueno, si no lo matan en el camino, regresa, ¿no?
Sí.
Regresa y ¿a dónde? A su castillo para ver a su princesa, sí, que lo está esperando extasiada.
Feliz.
Feliz. ¿A poco no es un cuento impecable?
Estaba mejor dormida la princesa.
Y la verdad, sí.
Estaba más a gusto. En la...
Sí.
Porque es una realidad horrible.
Claro.
Te encerraron, estás ahí cuidada. Es un castillo, pero pues qué vida puedes tener ahí.
No.
Eres una propiedad de alguien.
¿No?
Sí.
¿A poco no está? Es impecable, no me digas.
Sí.
¿No? Hay otro, no tan exacto, pero el de la Cenicienta, ¿no?
Sí.
¿Cuál? El príncipe tiene ahí, no sé, 500 viejas a su disposición.
Sí.
¿No? ¿Cuál elige? La del mini zapatito de cristal. O Ajá. sea, la más frágil.
Sí.
¿Sí? La que no puede ni caminar porque se le cae un zapato.
Uh-huh.
Sí, ni caminar sabe la vieja, ¿no? Ok.
La vieja.
Sí. Bueno, este... Y la llega a salvar. ¿De
claro,
qué?
De
todas las brujas.
Esas brujas que la hacían trabajar.
Y estaba rodeada de brujas porque nunca en su vida había aprendido a poner un límite, ¿no?
Claro.
Sí, porque no vio alternativas. Sí, o estaba en el maltrato y le gustaba el maltrato. ¿Por qué? Porque la tenía que buscar el príncipe. ¿Sí?
Sí.
Ok. O sea, todos estos cuentos que parecen cuentos para niños, pero son cuentos para brujas, ¿no? O sea, es una sí. cosa horrible.
Sí, pues te programan la mente, te hacen claro. pensar que eso es normal.
Claro.
Ya están cambiando un poquito.
Sí, dicen que sí.
Frozen, ¿no?
Sí.
Frozen ya estaba más decente.
Sí, yo, como yo le tengo prejuicio, no las veo.
Ya las cancelaste.
Sí, no, no tengo tiempo. Pero sí, me dijeron que ya no está, no es igual.
No, sí. Porque la misma gente, vamos, estas historias se escriben básicamente en Los Ángeles, ¿no? Las buenas nuevas, ¿no? La gente que hace las adaptaciones. Sí. Digo, no, hay otros lugares del mundo, pero es básicamente Hollywood en Los Ángeles. Y Los Ángeles es una de las ciudades que más está cambiando el mundo por el nivel de conciencia, gente que trabaja en sí misma, que, digo, no todos, ¿verdad? Pero esta conciencia ha llegado a quienes escriben estas películas y entonces está empezando a reflejar ya
otra cosa,
rompiendo estereotipos.
Sí, sí.
Donde ellos mismos se burlan de la Cenicienta o de las princesas. En el caso de Frozen, llega el príncipe y lo manda a volar. Le dice, yo ni te conozco y no necesito que me salves de nada.
Sí. Y el hombre verde, ¿este cómo se llama?
Shrek.
Shrek.
Sí.
No. Bueno, algunas cosas me entero por mis nietas.
Claro.
Sí.
Pero qué bueno, ¿no? Poquito a poco están empezando a cambiar.
Maravilloso, maravilloso. Sí.
Para las nuevas generaciones.
Para las nuevas generaciones.
Eso está bien, pero llegó Bad Bunny y se jodió todo.
Sí.
Hablando de hablar de la mujer como un objeto.
Sí. No, pero además estamos inmersos en esa cultura, ¿no? Lo que decíamos, me acuerdo, en algún podcast. Se festeja, se atiende a la víctima, ¿no? O sea, eso también, estamos inmersos en... No sabemos cómo ejercemos violencia y cómo permitimos violencia. Ya. No sabemos, ¿sí? Y esto que me estás preguntando es eso, es permitir violencia y ejercer violencia.
Sí.
¿Sí? Pero no nos damos cuenta cómo.
Correcto.
Ok. Entonces, ¿cómo? Ya sé que alguna vez lo dijimos, pero lo vamos a repetir.
Nunca será suficiente. Tú repite todo lo que quieras repetir.
En nuestra cultura nos ponemos unos anteojos que tienen el formato de los cuatro paradigmas, los grandes cuatro paradigmas que sostienen a nuestra cultura.
Cuatro paradigmas. Voy a anotar.
Son más, ¿no? Pero estos cuatro son los más importantes.
Okay.
¿Cuáles son? Y sería interesante, ¿eh? Como ejercicio colectivo, sí sería interesante que cada quien para adentro, ¿no?
Sí. Ver si creo en ellos.
Si los uso.
Si los uso.
Porque ¿qué es un paradigma? Un paradigma es algo que usamos para interpretar la realidad, pero no somos conscientes que lo estamos usando.
Sí.
Sí, lo usamos, pero no sabemos que lo usamos.
Es un filtro, una medida. Lo comparo con esto y es una regla de oro, ¿no?
Sí. Entonces, todos los que, a lo mejor ustedes ninguno, ¿no? Pero si alguno alguna vez vivió una relación tipo amor Disney, ¿no? Esto de la vieja y el príncipe y todo esto.
La
bueno.
Vieja.
Si alguna vez, ¿no? Alguno estuvo en eso.
Aquí hay puro iluminada. Sí, aquí ya trascendieron eso, aquí todos. Sí.
No, pero eso digo cuando era chiquito. Cuando era chiquito,
sí,
la prima, ¿no?
Sí, sí.
Ok, bueno. Bueno.
Aquí nadie le tiene miedo al compromiso ni nada. Nadie. No,
nadie.
Ni yo. Nadie.
Bueno, primer paradigma.
Venga.
Jerarquía. En tus relaciones de pareja, de padres, de... No estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de adultos. Con el jefe, con la amiga, con el vecino, o sea, con gente adulta. ¿Existe uno que domina y el otro que se somete? ¿Sí o no?
Sí.
Ok. Nos podríamos relacionar de ser humano a ser humano.
De igual a igual, claro.
Es ¿no?
Una maravilla. Sí.
Pero no. Uno domina y el otro se somete.
Ajá.
Esta diferencia es la cantidad de violencia, que permitimos y ejercemos.
Ya.
¿Sí? Ejemplo.
Ejemplo.
En un modelo convencional, el hombre es el que trae el dinero, el que...
El proveedor, se le dice.
Sí. El que cuida, el que decide, el que todo, pues, ¿no?
Claro.
El que usa la sexualidad de la mujer para sentirse satisfecho, ¿no?
El que paga, manda.
El que paga, manda, ¿no? Ok. Pero ahí no se termina la historia. Porque en la cultura hay mecanismos de venganza.
Claro. ¿No?
¿Cuál es el mejor mecanismo de venganza? El embarazo.
Sí.
La mujer se embaraza y
¡fua! Se cambian las jerarquías.
Se cambian las jerarquías. Cuando tiene el chico, es que tiene depresión posparto. Entonces no coge. ¿Sí? Pero además, como los hijos son de la madre, ¿sí?, se toma el atrevimiento de dejar al hijo huérfano de padre y al marido viudo.
Dentro de la misma relación, en el matrimonio.
Y es un mecanismo de equilibrio.
Pues eso es un tipo de ghosting, justamente. Es un tipo de abandono, ¿eh? De desaparición.
Claro, esto, todo lo que hay entre esto y esto es violencia.
Ajá.
¿Sí?
Se desaparece la amante y se desaparece...
Y aparece una señora, ajá, ¿no?, que es la mamá de mis hijos, ¿sí?, la esposa, ¿sí? La esposa viene de esposado, viene de la época de los esclavos, pues.
Uy, no me digas eso, si de por sí no salgo, imagínate cómo... No, hombre, Nilda. No,
pero mira, la argolla del matrimonio.
Uy, Nilda, no, ay, ay.
¿Qué dice adentro de la argolla del matrimonio?
No sé, Dios mío.
Eres de fulano de tal.
Ay, Nilda, no.
Eso dice.
Es una propiedad, claro, una cadena. Claro. Sí. No. Tú nos explicaste eso, creo que fue el primer podcast que hicimos juntos, que venía, que el tema del matrimonio sale de la propiedad privada.
Claro.
Y la mujer es propiedad privada.
Del
hombre. Como el terreno y las vacas y todo el tema, y de ahí sale.
Pues no hace tantos siglos atrás el patriarca, ¿sí?, tenía patria potestad sobre todos sus bienes.
Claro.
Podía golpear, usar, matar, prostituir, lo que quisiera con su mujer, sus hijos, sus vacas y sus todo, porque sí, era su propiedad.
Claro.
¿Sí? Ok, entonces, ya me fui.
No, regresemos. Jerarquía, paradigma número uno.
Jerarquía, ¿no?
Sí.
Entonces, en el modelo convencional... Es así. ¿Cómo se va a equilibrar con el embarazo?
Ahí la mujer donde toma, sí, el poder es el matriarcado.
Cuando a mí las mujeres me dicen, no, es que tengo 35 años, el reloj biológico, y yo quiero tener hijos, y le digo, ¿por? ¿No? Y, no, porque el instinto, bueno, dale, que no somos animales, ¿no? El instinto es de la biología, nosotros somos... animales culturales, o sea, tenemos conciencia, ¿no? O sea, sí, ¿para qué decidir otro chamaco más en este mundo? A ver, claro, no, somos muchos y está del nabo, no, la cosa. es para que me cuide cuando sea viejita.
Es lo que te decía, hay miedo, ¿no? Y me voy a quedar sola o solo. ¿Quién me va a cuidar?
Pero mira, pobre criatura, todavía no nace y ya tiene la responsabilidad de cuidar a la madre.
Sí.
¿No?
Claro.
Pobrecito, yo si fuese él no nacía.
Claro.
¿No?
Sí.
¿Ok?
O naces y te lo dicen.
Además, ¿no? Para que te quede claro.
Sí.
¿No?
A mí me quedó muy claro.
Sí, ya veo. Sí.
Ese es otro tema, es otro podcast. Mira. Pero además se crea esta ilusión, nos adelantamos al futuro y nuevamente empieza el sufrimiento. Mi hijo me va a mantener.
Claro.
Es una fantasía.
Claro.
Que genera sufrimiento, porque si te toca muy buena suerte, pues el hijo te cuida. Pero altamente probable que no se sepa ni cuidar él solo.
Porque además lo vas a sobreproteger para que te quiera. ¿Sí?
Claro.
Entonces vas a hacer. La madre hace todo por el niño. O sea, le hace las tareas, le da de comer, lo viste y lo desviste. Y ni qué hablar cuando se le acuesta en su cama, ¿no? O sea, además lo hace hacer de marido. O sea, está del nabo la cosa, ¿no?
Sí.
Ok. Y hace todo eso, ¿para qué? Para que no se le olvide lo buena que fue. Y que por lo tanto le debe. ¿Sí? ¿Cómo que le debe?
Sí.
¿Por qué nace ese chico? Porque un día cogió sin condón, pues. ¿No?
Sí.
Y no le pidió permiso.
¿Al niño no?
No.
Claro.
¿No? ¿Y después por qué lo cuida? Y porque es obligación. ¿Sí? Digo, que algunos la asumen y otros no la asumen, ¿eh?
Claro.
Porque la clínica del niño maltratado está llena.
Claro.
¿No? Bueno. No,
y muchos hijos, por más que su mamá le haya dado todo, le hacen ghosting a la mamá o a la familia, se desaparecen.
Gracias al cielo.
Gracias al cielo.
Claro, sí, porque si no serían borregos, ajá, sí, que se creen que le deben algo a los padres.
Sí.
¿Cómo que le debes? ¿Quién te pidió? ¿Alguien te pidió permiso para tenerte? No, ¿verdad? Te no. cuidaron, sí, porque era su obligación. Y además te hicieron débil. Porque cuando la madre, el padre a veces, lo sobreprotege, no los deja crecer. ¿Sí? Cuando se sacan 10, el 10 es de la mamá. Y cuando se sacan 0, el 0 es de la mamá. Entonces el chico no aprende que sus conductas tienen consecuencias. Él va a la escuela, pone el cuaderno y la nota se la saca la mamá.
Y en ese proceso, la mamá le hizo ghosting al papá. Porque claro, desapareció.
Lo dejó viudo.
Lo dejó viudo.
Lo dejó viudo, ¿no?
Se convirtió en la mamá.
¿Cuántas veces escucho? No, no, porque el hombre no se embaraza. ¿Cómo que no se embarazan los hombres? Pues obvio que se embarazan los hombres, ¿no? Uh-huh. O sea, que no le crezca la panza es una cosa, pero le crecen los miedos, los terrores, las obligaciones, le crece todo.
Y no se le van a los 9 meses.
Y no se le van a la... No, ahí empiezan a crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más.
Claro. Y también ahí como una consecuencia, el papá, el marido, pues le hace ghosting también a la... Se hacen ghosting los dos, se desaparecen.
Se desaparecen.
Entonces ya se vuelve la mamá y el papá. Pero sí, la relación de novios, amantes, pareja, pasa...
Desapareció.
Desapareció.
Y además se queda huérfano del hijo.
Claro.
Porque los hijos son de la madre. Entonces la jerarquía...
Entonces, ¿no? Ese es el primer paradigma.
Entonces, mira dónde aprendemos esto del ghosting. Desde nuestra cuna... Desde antes que nos conciban, o sea, desde la cuna misma aprendemos que desapareciendo... es casi la única alternativa para librarme de alguien pesado.
Una solución.
Una solución. ¿Sí?
O sea, lo aprendemos no en forma consciente.
Claro que no.
Pero ahí está el ejemplo.
Ahí está. Ahí está. Sí.
Entonces ya sabes, si no te gusta, te desapareces. Así, sin...
Que para mucha gente es la única alternativa. Uh-huh. ¿Sí? Para mucha gente.
Sí, porque hay una desaparición... sana y necesaria, ¿no? Cuando hay un narcisista, una relación tóxica, sí es recomendable cortar y desaparecerte. Uh-huh. Que hoy en día es más difícil porque como hay redes sociales, pues no, uh-huh, es como que te puedas desaparecer como antes.
Sí.
Pero ahí sí es recomendable.
Claro.
Pero lo que tú estás ejemplificando no es eso.
No, es donde aprendemos a hacer de eso. Porque eso acá adentro es una solución.
Claro.
¿Sí? Si yo empiezo una relación circunstancial con una persona que no conozco y me da chance sin conocerme, ¿no? Se empieza a poner pesada y yo quiero una relación seria, ¿no? Y esa cosa, ¿qué hago? Si ni te conozco, hermana, ¿cómo que relación seria? Uh-huh. ¿No? Y, ¿sí?
Te vas.
Digo, no lo estoy justificando.
No, no, no.
Saber cómo... ¿Y para qué y por qué se produce? No quiere decir que se justifique. Es un acto, claro, violento. ¿Sí? Una decisión unilateral de un cobarde. ¿Ok? ¿Sí?
Que lastima. Más allá de que la otra persona tenga sus huecos.
No lastima.
No lastima.
Mete el dedo en la llaga.
Correcto.
¿Ok? Pero
duele porque hay una llaga.
Exacto.
Si no hay llaga, no puede duele, doler.
¿No?
Pero es un acto violento, unilateral.
Eso, claro.
Es cobarde. No se habla.
Claro. Claro.
O sea, nosotros... O sea, hay que enfrentar la realidad y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. No me gusta, no tengo ganas de verte más. Esto no va para ningún lado.
No, sí, sí.
Ya.
No, ahora que te voy conociendo, pues... No me gusta.
Ok.
¿No?
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los 3 pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Pero ahí entramos en otro tema precioso también. ¿Cuál es? La mentira. A mí no me gusta que me mientan. ¿No? ¿Por? Hay muchas mentiras, pero hay una que se llama mentira sistémica. ¿Sí? A ti cuando eras chiquitito te dijeron que había que estaba el gordo de la Coca-Cola que te traía regalos para Navidad.
El gordo de Santa Claus. El gordo de la Coca-Cola, sí.
¿Sí? ¿Te dijeron eso?
¿Sí? A mí sí, claro.
Sí, ¿verdad?
Yo creía en el gordo de la Coca-Cola.
Ok. Y un día te dijeron y no.
Un día un amigo judío me dijo que no existía y yo llorando llegué a la casa y le dije a mi mamá que no existía y me dijo, se rió también, me dijo, no, no existe, soy yo. Ya estaba yo grandecito.
¿No?
Y se me cayó mi mundo, me dolió mucho.
Claro.
Porque no fue el gordo de la Coca-Cola, sino que, y le pregunté, ¿y el conejo de Pascua? También
tampoco.
Soy yo. ¿Y el ratón de los dientes? También soy también. Yo.
¿Qué se grabó aquí, a esa edad? ¿Qué se grabó?
Mi mamá me mintió.
Mi mamá me mintió. Pero sí. No es solo mi mamá. Es el que me cuida.
Mis hermanos, mis abuelos.
El que dice que me quiere es el mismo que me miente.
Sí.
O sea, esto se llama equivalencia compleja. ¿Sí? Se pegan dos conceptos. Ajá. Que no tienen nada que ver.
Sí.
Sí.
Que el mismo que me cuida y me ama es el mismo que me miente y le da risa.
Sí.
Cuando me impacta esa realidad.
Sí.
Y ve que me pongo triste.
Sí.
Que me dolieron las dos cosas.
Sí, porque no hay quien te rescate. Te traicionó la persona que supuestamente más te ama y encima no te rescata.
Sí.
Y ahí se grabaron un montón de cosas. No puedo confiar en la persona que dice que me ama porque me va a mentir.
Claro.
Sí. Porque me habla de cosas que después no son ciertas.
Sí. ¿Sí?
Porque me vende espejitos, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, claro, empiezan a ser las personas de tu mundo más cercano, empieza a ser un mundo hostil, un mundo peligroso.
No lo entiendo. Me entra la desconfianza. ¿Quién, cuándo y a quién le creo y cuándo no?
Exacto.
Exacto. Oye, entonces... para evitar, o sea, esto también nos origina todos estos huecos y estos miedos y que yo después pueda hacer ghosting, pues a mí se me desaparecieron estos personajes, yo también puedo desaparecer. Empieza todo eso a hacerse como una madejita.
Se valida. ¿Cuántas veces? A ver, porque es importante.
Sí.
A ver, quiero que levanten la mano. ¿Cuántas veces ustedes escucharon o hicieron? No le voy a decir porque no está preparada para escucharlo.
Ah, no, claro.
No le voy a decir porque le va a doler. No le voy a decir porque... ¿Verdad?
Claro. Todos le
¿mienten o no mienten? ¿Son mentiras o no son mentiras?
Son mentiras, sí.
Son mentiras.
Son mentiras.
Pero hay cosas un poco más patológicas, pero muy, muy frecuentes en nuestro cerebro, que tú te dicen una mentira. Bueno, tú dices una mentira... Pero la repites tantas veces que te la crees.
Claro.
Entonces ya no estás mintiendo.
Sí.
Porque tú te crees que eso que dices que pasó, pasó.
Sí.
Y así funciona el cerebro.
Sí.
Cuanto más repetimos una cosa, se hace un hábito y parece que fue cierto.
Sí.
Sí. Entonces, esto de que no me mientas es como decir no seas humano.
Claro.
¿Sí? En nuestra cultura.
Sí.
¿No? Sí. Porque y el ghosting es otra vez una mentira. Sí, pero una mentira de las dos partes. ¿Sí? Esta que se cree que porque le dijeron cosas bonitas, o este, no da igual, son ciertas.
Uh-huh.
Y pierde la perspectiva de escuchar con curiosidad y ver qué habla el cuerpo, qué hablan las conductas de la otra persona.
Verificar.
Sí. Y este también. Porque si esta le dice, pero yo quiero una relación seria. Sí, mi amor, sí, sí, sí. ¿Sí? Y miente en ese momento, porque a lo mejor en ese momento sí es cierto. Pero esto sucede en unas poquitas citas. Después empiezan las citas y entonces este dice, no, mi amor, ya no es cierto. ¿Sí? Okay.
Sí, a lo mejor el calor de los primeros besos, el romance y todo. Dice, sí, va, pero luego sigues conociendo a la persona y
no, no, ya
está, no. No está funcionando.
Pero para este entonces, esta otra persona se generó todas las expectativas del universo, de que con este sí voy a ser feliz para toda la vida y todas las estupideces.
Claro.
Y entonces este se aterra.
Claro, claro, porque ya siente
que... ¿Qué hago con esta bruja que me quiere encarcelar?
Sí.
Y sale corriendo.
La verdad, mejor descrito no puede estar. Sí, es que eso es.
¿No?
Es que eso es. Y mientras más sientes como hombre, mientras más presión sientes, pues más te
alejas. Más corres.
Y te sientes culpable porque, bueno, sí, es cierto. Yo le dije, digo, ya cuando uno crece y madura y uno se conoce, uno, o sea, te haces más responsable. Entonces ya no dices, ya sabes que aunque lo estés sintiendo en este momento, ya pasé y ya sé que a lo mejor en un mes ya no lo voy a sentir. Entonces ya no lo digo.
Eso es algo que siempre repito. Tener en conciencia que todas las promesas son mentiras.
Todas las promesas son mentiras.
Porque la promesa es algo que uno dice porque está sintiendo eso.
En ese momento.
En ese momento.
En ese momento, ¿no? Claro.
Entonces, yo me quiero hacer viejita contigo. En ese momento sí es cierto. No hay mentira ahí.
No hay mentira.
Pero que la otra persona haga de eso una extrapolación, nos vamos a morir juntos dentro de 100 años.
Porque tú me dijiste hace 10 años.
¿No?
No.
Eso ya es expectativa, eso ya es pensamiento mágico, eso ya no me hago responsable de mis decisiones, eso nuevamente.
Y eso es del hombre y la mujer, o sea, parejito, de los dos lados.
Parejitos.
Entonces, pero fíjate qué hermoso sería estar en una relación donde puedes permitirte decir lo que sientes en ese momento cuando las dos personas saben que estás diciendo, que eso significa solo que hoy, en este momento, siento que quiero estar contigo para toda la vida y siento que te amo y siento que somos.
Y se siente riquísimo.
Precioso.
Y hay que disfrutarlo.
Sí.
Pero de ahí a extrapolarlo ya es tu pedo.
Claro.
¿No?
Y entenderlo. Porque también cuando uno empieza a cobrar conciencia y dice, oye, no quiero volver a decir algo de lo que después me voy a arrepentir. Entonces ya no lo dices, ya no te permites fluir.
Sí, y entonces, ¿qué dice el otro? Es que se está alejando.
Claro.
No es que se está alejando, es que siempre estuvo lejos, ¿no?
Sí.
O sea, fue simplemente la emoción de los primeros encuentros, de la primera, estas cosas gloriosas donde uno disfruta muchísimo.
Claro.
Y está lindo vivir eso. Porque entonces uno aprende en el efecto recompensa del cerebro, aprendes lo que te gusta vivir.
Claro.
¿Sí? O sea, tiene una intención positiva para tu propia vida. A mí me gusta vivir de esto. ¿Sí?
Sí.
Ah, sí. Bueno, paga el precio. En la vida nunca vas a tener lo que quieres. Vas a tener lo que pagues. Lo que pagues con vida. ¿Sí?
Y todo tiene un precio.
Todo, no importa lo que elijas, todo. ¿Sí? Cuando mis hijas eran adolescentes, mamá, yo quiero ser... Primero dime cómo vas a llegar ahí y si vas a pagar el precio. ¿Sí? Si vas a pagar el precio, vas a llegar. Si no vas a pagar el precio, no vas a llegar. Déjate de cuentos. ¿Sí?
Sí, es realista.
Sí.
Y ¿no? Si quieres pagar el precio, estás dispuesto. Adelante.
Pues adelante.
Yo te apoyo, ¿no?
Pues sí, claro.
Sí.
¿Sí?
A darle.
Pero, no, mamá, yo quiero estudiar en Londres, pero que tú me pagues todo. No, pero si hay un montón de centros de ¿cómo se llama? Becas. ¿Por qué te lo tengo que pagar yo? Tú quieres, vete a Londres, pero con tus patitas, no con las mías.
Sí. Pero pasa hasta en las cosas más ridículas. Esta fantasía de que hay cosas gratis. Es horrible. Pero pasa en las cosas más estúpidas.
Sí. ¿Y qué vas a tener en la vida por lo que pagues?
Y está bien.
¿Sí? Toda esta cosa de, bueno, ya son viejos, pero sueña en grande y pon tus metas, ¿no?
Enormes.
Enormes. Y, ¿qué pasó? Frustró a muchísima gente.
Claro.
Es patologizante.
Sí.
No, no, metas grandes, no, chiquitas.
Chiquitas.
Chiquitas y las vas cumpliendo, claro. Pasito a pasito.
Y disfrutando el aquí y ahora en el proceso.
Claro.
Porque a veces muchísimas metas grandes nunca van a llegar.
Claro, imagínate querer llegar a la cima del Everest, pero no te gusta escalar.
Claro.
Y no vas a llegar.
Que Dios me lleve en sus brazos.
Exacto, sí. Pues sí, ¿no? Es querer sacar la medalla del triatlón, pero no te gusta correr.
Sí.
como que no va a pasar.
Sí, hay mucha fantasía. Oye, regresándome un poquito, dijiste, apunta aquí.
Cuatro paradigmas.
Sí, no, pero además de esa, dijiste que había algo de magia. Cuando dije que yo me di cuenta y me dio mucha tristeza que no había magia. Dijiste, hay magia, pero eso es otra cosa. Me quedé con la curiosidad de eso.
La magia es saber que nosotros podemos diseñar nuestra vida como si fuese una escultura. Esa es la magia. Si tú vas tomando las decisiones que te llevan a diseñar tu vida a partir de transformar todos los dolores en sabiduría con expansión de la conciencia, te vas llenando de ti mismo, ¿sí? Y cuando te compartes, te vas a compartir con una persona armónica contigo. Y entonces esto sí es una magia. Volar siendo yo misma al lado de otra persona que vuela siendo el mismo, eso sí es magia, ¿sí? Pero una magia que tú lograste con tu vida, ¿sí? Y cuando hablamos de relaciones sexuales es lo mismo, ¿sí? Si nos olvidamos de que un encuentro sexual tiene coito y orgasmo, que estos nunca pueden ser los objetivos de un encuentro sexual, entonces descubrimos la magia del erotismo. Los animales no tienen erotismo, solo el ser humano. ¿Okay? Entonces, si salimos del porno de entre casas, ¿verdad? Nos acostamos muy intenso, besito, besito, te toco aquí, te toco allá, y ahora hay que perseguir el orgasmo, y entonces penetración, penetración, y dale, dale, sigue, sigue, cerrechando en el agujero para que lleguemos al orgasmo. ¿Sí? Y no llegas. ¿Por qué no llegas? Y porque el orgasmo es volátil. Cuanto más lo persigues, más se escapa, como una mariposa. ¿Sí?
Sí, sí.
Y porque lo pusiste como objetivo del encuentro sexual, te perdiste la magia de compartir humedades, olores, sensibilidades, entrega plena, autoconfianza absoluta en que solo va a pasar lo que sea bueno para mí, el éxtasis, ¿sí? De la entrega absoluta, ¿sí? De zambullirme en el mar del placer y del gozo con la absoluta seguridad de que no va a pasar nada que yo no quiera que me pase, que yo no decida que me pase. ¿Sí? Ah, cuando haces todo esto, puff, flotas, todo el entorno desaparece. Flotas en un espacio etéreo, pero es tu magia.
Claro.
La que tú produces.
Es tu proceso.
Claro.
Tu presente.
Claro.
Y esa magia no te puede hacer ghosting.
No, esa magia está acá adentro. Está acá adentro. Sí.
El ghosting solo puede pasar afuera.
Afuera. Adentro no pasa.
No hay ghosting.
No. Bueno, yo sé que no era lo que estabas esperando, pero...
No, yo no tengo ninguna expectativa contigo, Nina. Yo vivo en el presente. Y siempre que vienes al podcast encontramos tal vez no lo que estábamos planeando, pero algo más hermoso que lo que estábamos planeando, porque lo aceptamos y lo celebramos.
Gracias, gracias. Porque bien por ti.
A veces. Oye, no, pero es que eso tiene que ver porque, o sea, yo prefiero mil veces más este episodio donde estamos yendo a la raíz del tema, a la verdadera transformación que nos da felicidad y nos libera, claro, de pensamientos limitantes, que estar con técnicas de, bueno, si te deja, háblale, no le hables, y no sé, porque entonces seguimos fomentando el mismo problema. El problema no es que se fueron. No se resuelve.
No se
va a repetir. ¿Qué técnica vamos a aprender? O sea, ¿ustedes están contentos con esto? Sí, estamos felices. Regresamos a los paradigmas, a los cuatro. Nos dijiste
a los cuatro. Uno.
Jerarquía.
A ver, quiero manos, ¿eh? ¿Puedo pedir manos?
Puedes hacer lo que quieras. Es tu podcast, Nilda.
A ver, ¿alguna vez alguno de ustedes discutió por tener la razón?
¡Claro! ¡Óyeme! Yo lo he hecho aquí en el podcast. Una vez, en un episodio.
Ok. Pero resulta que la razón no existe, porque no existe la verdad. No existe la realidad.
Sí.
Sí. Entonces, si todos nosotros ahora acá, tú proyectas una película, termina la película, nos ponemos a comentar la película, no va a haber dos opiniones iguales.
Sí, correcto.
¿Por qué? Porque eso que pasó en la película entró aquí, se procesó en mi software personal, que es mi historia de vida, y de ahí sale una interpretación que solo puede ser mía, porque mi historia de vida, la única que la tiene soy yo.
Sí.
¿No? Entonces, pues, no puede ser parecida a la de otro.
Sí.
Entonces, ¿para qué discuto por tener la razón?
Exacto.
Yo tengo mis razones. Tú tienes tus razones. Pero si yo escucho con curiosidad tus razones y digo, ay, mira, qué interesante, Marco Antonio camina por las paredes. ¿Cómo le hará?
Es un ejemplo.
Es un ejemplo, un ejemplo. ¿No? Entonces yo a lo mejor te digo, a ver, ¿y cómo hace? A ver, dime cómo lo logras. A ver, enséñame,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero tengo que escuchar con curiosidad lo que el otro dice. ¿Por? Porque entonces yo sé lo que el otro tiene dentro de su cabeza. Y si yo sé lo que tú tienes en tu cabeza, yo sé lo que sientes y sé lo que haces. ¿Sí? Y entonces yo elijo si quiero contigo. Entonces, cuando el otro habla, es un regalo de amor infinito. Porque a mí me da la posibilidad de decir si te elijo o no te elijo para compartir mi vida contigo. ¿Sí? Por eso, cuando el otro quiere tener la razón, híjole,
sí,
escucha con atención y no interrumpas y ojalá hable 3 días seguidos, porque entonces sí te vas a enterar de todo lo que tiene adentro y tú vas a elegir si quieres estar con ese sujeto o no.
Claro, claro, sí.
¿Sí?
Sí, lección aprendida.
Muy bien.
Lección aprendida, sí. No, no, es que no tiene sentido el otro.
No discuto más.
¿Para qué?
El otro opina distinto, cuéntame, cuéntame.
Claro.
Sí, cuéntame. ¿Cómo,
no,
cómo,
claro,
cómo?
No significa que apruebas.
No, no, ni no apruebas ni desapruebas.
Que estás de acuerdo, no. No significa...
Nada, nada,
nada.
Cuéntame, cuéntame.
Nada, nada, nada.
Quiero saber de ti, cuéntame, tú sí. Cuéntame.
Incluso ¿sí? Si esa conversación no la habías planeado, no era lo que tú esperabas, ahí está la expectativa que nos hace subir. Yo me había imaginado que esta reunión de amigos, este podcast, lo que sea, se iba a ir por este camino. Ahí está la expectativa.
Sí.
Y ahí está el sufrimiento.
Sí.
Y cuando no se cumple la expectativa, viene el enojo. Pero a ver, te lo estás llevando esta reunión, esta Navidad. Oye, esto no es lo que yo esperaba. Y te resistes y empiezas a pelear y a sufrir.
Y te la pasa peor.
Todo se la pasa, sí.
Todo se la pasa peor. Lo cual no significa aguantar cualquier estupidez.
No, 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 no. ¿No?
¿No?
Sí.
O sea, si a mí me disgusta eso que está pasando, yo puedo decir, mira, esto para mí es muy desagradable, entonces me voy a retirar.
Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, uno sí puede hacer ghosting.
Sí, sí. Pero bueno, bueno, claro, se no fue ghosting, lo anunciaste.
Sí.
Sí, había un mago hace muchos años, en los 70, ajá, aquí en México, que se llamaba el mago Mandrake y que hacía actos de desaparición.
Ajá.
Entonces yo escuchaba en mi casa que cuando alguien se desaparecía, decían, voy a dar el mandracazo. Voy a desaparecerme. Pero lo decías, bueno, oye, está muy bonita la reunión, no sé qué, yo voy a dar el mandracazo. No, no te vayas. Sí, sí, sí. Y se iban. O se, cuando salen de las reuniones sin despedirse, oye, Nila, ya me voy, no voy a despedir porque no me van a dejar ir. Así que luego te hablo. Voy al baño y te vas. Ah, dio el mandracazo. Entonces se vale dar el mandracazo, se vale desaparecer cuando no. Oye, ese paradigma, ¿cómo le llamaríamos? El primero era jerarquía.
El segundo se llama confrontación.
Confrontación. Ok. No tengo que confrontar.
No hables así.
¿Cómo?
Que no tengo, no. No,
ah, no, la obligación, no, sí. No, sí. No me conviene. Sí,
no me conviene, no elijo, no,
no
decido.
Elijo, sí. Se me fue, perdón.
Sí.
Que yo siempre defiendo eso, hasta nuestros posts y todo. Se me fue, fue un lapsus brutus.
Eso, eso.
Soy bruto a veces. ¿Me perdonas?
Confrontación.
Ok, confrontación.
¿No?
Ya está.
Es pelear por quien tiene la razón.
No me conviene.
No.
No tengo la obligación de confrontarte.
No tengo la obligación. Yo elijo, yo decido.
Claro.
Todo lo que te lleve a que eres responsable de la decisión.
Ajá.
¿Ok?
Ok, perfecto. ¿Sí?
Tengo, está aquí afuera. Sí.
Tengo, debo...
Debería, tendría... Está sí, acá afuera.
Está acá afuera.
No, no,
no,
no
es
está
mi elección.
Acá, no, no es tu elección. Es yo un tengo. Peso. ¿Quién dijo que tienes? No, fui, no. ¿Quién
sí.
sabe quién
sí,
dijo?
Sí, es una obligación.
Sí.
Y no. No está, la obligación no está en mi corazón.
Exacto. Sí, no, no. Entonces yo elijo.
Yo elijo.
Sí, yo decido.
Yo elijo no confrontar.
Exacto. Bueno. Tercero.
Tercero.
Competencia.
Competencia.
¿Alguna vez en su vida, estando con alguna persona,
ajá,
dijeron, yo sé más, tengo más, puedo más, hago más, digo más que tú, tarado?
Todos somos culpables, levanten la mano ahora mismo. La obispa Nilda nos está confesando. Momento de la confesión.
Sí, competimos, ¿no? En vez de,
claro,
de estar de ser humano a ser humano, otra vez, ¿no? Yo soy más o menos que tú.
Claro, es el ego, ¿no? ¿No? El ego, el que te quiero ser más, tengo que ser
sí,
mejor.
Sí, pero bájale al ego.
Bájale al ego.
Sí, esto del ego me saca ronchas.
Te saca, explícanos por sí. qué. El ego, la vocecita en la mente, el cerebro reptiliano, ¿cómo nos referimos a esto?
Eso del ego es otro de los culpables de nuestra conducta.
Ok.
Porque mi ego no sé qué, porque mi ego no sé cuánto, pobre ego, lo traíamos a la cachetada todo el tiempo.
Le echo la culpa al ego para no tomar responsabilidad.
Exactamente.
Como el diablo. Eso dice Deepak Chopra, que la mente bueno. humana es tan mañosa que ajá. inventó al diablo para echarle la culpa a alguien.
Exacto. Me parece muy lindo eso.
Sí.
Se lo voy a copiar.
Sí. No. Que aplica para el ego también. O sea, sí. que yo sepa que existe un ego, no es para que me lave yo las manos y, ay, fue mi ego.
Sí. No. Okay. Finalmente, ¿a qué se le llama habitualmente ego? A tu identidad.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero resulta que tu identidad se construye todos los días.
Uh-huh.
Sí. Aquí debajo de la oreja tenemos una cosa que se llama ínsula.
¿Sí? Ínsula.
Ínsula. Y la ínsula es la que recoge todos los mensajes del cuerpo. Todos los mensajes eléctricos de todos los nervios y músculos y todo del cuerpo, todos van a la ínsula. La ínsula es un aeropuerto, ¿no? Ahí se recibe todo. Se procesa en nuestro software de vida y entonces se interpreta, ¿no? Amiga, bla, 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 interpretan y entonces el hipotálamo genera los neurotransmisores y la ínsula manda por el torrente sanguíneo, no es tan así, a todo el cuerpo, ¿sí? Los neurotransmisores de esa interpretación,
sí.
¿sí? De todo esto que le está pasando al cuerpo y que la ínsula avisa. Ok, la ínsula es el lugar donde dice quién soy, ¿sí?
Ese es el ego.
Ese es el ego o la identidad. ¿Quién soy yo
ajá.
ahorita? Porque dentro de media hora voy a mandar, ¿no?
Sí. ¿sí?
Voy a mandar otro mensaje y entonces voy a hacer otro, ¿sí? Hay toda una historia alrededor del ego de que hay que trascender el ego. Acá, ok, muy bien. Pero ¿cómo lo trasciendes si no lo tienes? Está difícil, ¿no? El primero hay que tenerlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo?
Uh-huh.
¿No? Ok. Si estás en presente continuo, entonces todos esos mensajes, ¿sí? Se desdibujan y se van transformando en otras cosas, ¿sí?
Sí.
Con la conciencia siempre plena que no soy nada. Voy siendo en ese sentido. A veces,
uh-huh. ¿Mm?
Nilda, eres una mujer maravillosa. Pues sí, a veces. Ah, Nilda, eres una cabrona. Pues sí, también a veces. ¿Sí? A veces.
Claro.
Sí, o sea, no quedarnos en las jaulas
sí.
¿no? de sí. la cultura.
Claro, porque es sí. de ahí donde viene la decepción.
Claro.
Y estas crucifixiones que vemos mucho en redes sociales de me decepcionaste, hiciste algo que yo no apruebo
Entonces eres una mentirosa, sí. Me decepcionas, ya no te voy a seguir, no eres lo que aparentas, eres puras mentiras, y pasan de tener a alguien, un ídolo, o sí. Una ídolo, sí, alguien a quien admiras mucho, uh-huh. Ah, es lo peor. Entonces sí. No hay
intermedios.
No hay nada intermedio, no hay a veces. Sí. Es o eres lo máximo, sí. O eres lo peor.
Sí. ¿Sabes cuántas veces yo escuché en el consultorio, Nilda, ya no lo amo? ¿Por? Porque ya no lo admiro. Ajá. ¿Y luego? ¿Cómo? Sí, ¿qué tiene que ver la admiración con el amor? O sea, ¿qué tiene que ver?
Claro.
¿Sí? Cuando tú amas, tienes conducta. Lo que hablábamos la vez pasada con una compañera en otro podcast, ¿tú cómo amas? ¿Sí? ¿Cómo amas? ¿Qué haces tú, conducta, cuando tú dices que amas? ¿Sí, sí, sí me explico? Entonces, es un ir siendo, es fluir. ¿Sí? ¿Te sabes el cuentito ese de quién aguanta más? La palabra aguanta es horrible, pero... ¿quién sobrevive más una tormenta muy fuerte? ¿El ombú o el roble o el...?
El bambú.
El bambú. Sí.
Pues el que no. Es más flexible.
El que es más flexible. Sí. Porque cuando viene el viento se dobla, se cuando se va el viento se endereza.
Claro.
El roble si se quebró ya...
Se cae con todo de raíces. Sí, le arrancan las raíces y se muere.
Se muere.
Y el otro pues se adapta.
¿No?
Sí.
El otro... Sí. Sigue siendo sí mismo, ¿sí?
Claro.
Aunque esté así o que esté así, ¿no? O sea, sigue siendo sí mismo, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir soy sí misma? Mi esencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál esencia? No tenemos esencia, ¿sí? Vamos siendo evolución, ¿sí? Tiene que ver con la ínsula, tiene que ver con lo que yo le digo a mi cerebro que así me gusta vivir a mí. Uh-huh. ¿Sí?
¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a MarcoAntonioRegil.com/mente. Repito, MarcoAntonioRegil.com/mente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
Entonces, esta flexibilidad, ¿no? Aparece el fulano que se escapó. Ah, se escapó. Qué bueno, tengo la oportunidad de otra cosa.
¿Sí? Se gusteó, se fue.
Sí. Las dos caras de la moneda, ¿no?
Soltar.
¿Qué voy a aprender de esto? Siempre estas dos listas que a veces mencionamos, ¿no? Siempre las dos, ¿no? O sea, ¿qué me gustó? Ah, esto va al efecto recompensa, aumenta mi calidad de vida. ¿Qué me dolió? Ah, esto es para trabajar y convertirlo en sabiduría, expansión de la conciencia. Listo. Otra cosa, mariposa.
A lo que va. Pero para eso hay que estar muy presente.
Sí.
Y... en esa atención plena o conciencia plena, uh-huh. No engancharse con las historias que vienen de que la mente empieza a contarme.
Y te la empieza a contar, ¿por qué? Porque mamá, papá o quienes te cuidaron te contaron muchísimas mentiras.
¿Sí? Sí.
Te contaron que la magia existe ahí afuera.
Sí.
No aquí adentro.
Sí. Y en por lo menos en la generación que a mí me tocó crecer, no sé, a ustedes, era como todo o nada, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, una de las formas en que más podía controlarme era cuando yo decía algo, yo hacía algo que era fuera de lo que se entendía como un buen hijo. Si yo le llegaba a contestar o me acuerdo que una vez estaba ya planchando y no sé qué dije, que tenía una habilidad maravillosa. En un solo movimiento, jaló la plancha de la conexión y así como va en la misma momento, me lo dio y madre, me pegó en la cabeza con el conector. Pero un tino, una habilidad que solo una madre tiene. Agarrón y ¡fum! Me dio con él y yo nunca había hecho eso en la vida y Luis parecía que lo había practicado. Porque me da y me iba a dar otro y entonces me voy y le detengo la mano.
Ajá.
¡Me tocaste! Pues le apreté fuerte la mano porque pues, me iba a dar otra vez con él. Y aparte la plancha estaba caliente. Entonces y la agarré fuerte de la mano para que no me volviera a dar.
Ajá.
Y fue así como que tocaste a tu madre. Sí. Era lo que faltaba. Igual, violento, igual que tu padre. Uf, entonces me entré yo de defenderme al pánico. Toqué a mi madre. Sí. Soy igual de violento que mi padre. Cuando se enteren de quién eres realmente.
Ah.
Lo van a saber tus amigos. Lo va a saber la familia. Candil en la calle, oscuridad en tu casa. Y Nilda, te lo digo ahorita y siento un... O sea, mi cuerpo reacciona porque era...
Sí.
O sea, no eres quien dices que eres.
Sí.
Y van a saber la verdad y el mundo se va a acabar para ti. No, mamá. Y nada más te quise detener la mano. No, me tocaste a una mujer. No se le toca a una madre. No se le toca. Una culpa y una cosa así. Porque no. Digo, te estoy dando un caso extremo, ¿no? Ya, respiren. Ahora yo voy a pedir manos. ¿Alguien se identifica o le pasó algo similar en algún momento en su casa? ¿Algunos? Mira, ahí están algunos. Ahí luego nos vemos, hacemos un club. Bueno. Como que no había margen de ser.
Sí.
Y vamos a suponer que yo me equivoqué y yo nada más debería haber salido corriendo.
Gostear.
En vez de gostearla. En vez de ir a agarrarle la mano. Vamos a suponer que me equivoqué. No había margen de error.
No.
Tenías que ser el hijo perfecto, el estudiante perfecto, la persona perfecta. Y hay de ti que cometas un pequeño error porque el mundo se va a dar cuenta de que eres un hipócrita, candil en la calle, oscuridad en tu casa.
Qué horror, qué
crueldad. Pero es la misma forma en que se critica y se crucifica a la gente hoy en día en redes sociales.
Sí.
Un error, y ni siquiera tiene que ser un error, algo que quien está leyéndote o te sigue...
No le gustó.
Y no le gustó. Yo nunca lo hubiera hecho así, yo no lo hubiera manejado. Luego entonces no hay margen de ser. Entonces oye, eso no es amor, no es una verdadera amistad, porque si yo soy tu amigo, Nilda, pues yo tengo que entender lo que tú me dices.
Obvio.
O sea, yo no puedo esperar que Nilda Charaviglio, si yo paso de ser quien te recibe en el podcast y aprendo de ti, que estoy en modo estudiante cuando estoy aquí contigo, si nos hacemos amigos, que me encantaría que así fuera y que fomentemos nuestra amistad, pues yo tengo que entender que un día te vas a enojar, un día pues de repente me vas a hablar feo, un día a lo mejor no me vas a dar la atención y el cariño al que estoy acostumbrado porque te va a doler el estómago, porque estás cansado, por lo que sea, un día no me vas a contestar el mensaje, lo que sea. Si yo no puedo estar esperando que Nilda va a ser así siempre, Nilda Charaviglio, la del podcast y los cursos, porque entonces ni siquiera me estaría yo relacionando con un ser humano real.
Ajá.
Y no sería tu amigo, sería como un fan que te ve como que eres la mujer perfecta. Y si llegas a hacer algo que se sale tantito de mis expectativas, no, Nilda es una hipócrita. Ajá. No, se ve muy linda en el podcast, pero el otro día, le hablé, no me contestó o me dijo, no.
Esto es lindo, esto es muy lindo lo que dices.
No se siente lindo.
Se siente del nabo.
Del nabo, se siente del nabo.
Entre obedecer a los padres y hacer lo contrario de lo que los padres esperan, es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer lo contrario no te gira la piedra. Simplemente haces lo contrario de esto. ¿Sí? Pero es esto y lo contrario. Pero entre esto y los contrarios, aquí hay una línea de millones de alternativas. ¿Sí? Entonces, el saber en qué punto de estas millones de alternativas nos vamos a parar para cada circunstancia, lo haces cuando te gira la piedra, cuando puedes gestionar tus emociones. No controlar, gestionarlas. ¿Ok? Entonces vas, ¿cómo diríamos?, soltando lo contrario de lo que te enseñaron y también lo que te enseñaron. ¿Por qué? Porque tú vas a estar eligiendo todas las oportunidades que te da tu vida, la vida, para tú decir, yo pago para vivir esto. Híjole, no me gustó. Bueno, tomo otra decisión. No hay un solo problema que resista una decisión. Ni uno.
No hay un solo problema que resista una decisión.
Ni uno. En cuanto tú decides, el problema... Tienes cara de que no me crees.
No. Estoy relacionándolo con problemas que a veces he sentido que no tienen solución. Estaba explorando. No es que no te crea.
Mira, si un problema tiene solución, no hay problema. Y si no tiene solución, tampoco hay problema.
Pero a la mente no le gusta dejar problemas sin solucionar.
Es que ya no son problemas. ¿Sí? A ver, en el temblor del 17, yo tenía una clínica en un edificio. ¿Sí? Había invertido ahí todo. Tenía 12 consultorios, tenía auditorio, porque éramos un conjunto de terapeutas y médicos y etcétera, que atendíamos a las personas como grupo, ¿no? Y ahí hacíamos los cursos, hacíamos todo. Y estaba en Álvaro Obregón 286. Y tembló y se cayó. ¿Sí? Y yo estaba ahí y salí, quién sabe, ¿no? Dicen que hierba mala nunca muere. ¿No? Salí un poco raspada, no sé, salí, no me morí. ¿No? Se murieron 50 personas. Ah, pero yo no me morí. Y otras cuantas, tampoco, ¿no? Ok. Ese fin de semana me hablan unos pacientes de Puerto Vallarta que no sabían qué había pasado, ¿no? Ni qué me había pasado. Y necesitamos una terapia de pareja urgente, intensiva, ta, 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 ta. Yo dije, pues se cayó todo, ¿no? Y con eso mi clínica, mis inversiones, mis sueños, pues se cayó todo, quedó aplastado ahí. ¿Qué sigue? Pues vete a Puerto Vallarta a dar terapia, si es lo que sabes hacer. ¿Sí? Acá está la pérdida, acá está la oportunidad. ¿Sí? Así, Dios no se equivoca, sabe lo que hace, ¿sí? Me mandó esa parejita en Puerto Vallarta. ¿Eh? Acá está la pérdida, acá está la oportunidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que sigue, ¿no?
Sí, quedarte llorando en la casa todo el fin de semana y preocupada con qué voy a hacer.
La gente tenía seguro, Nilda, me imagino, no tenía seguro.
¿No tenía seguro?
Pero, no tenía. Pero ¿y qué vas a hacer? Pues mira, si ya lo hice una vez, será que lo podría hacer dos, ¿no?
A reconstruir.
Sí. Y lo que me salió fue mucho más lindo que lo que había. ¿No? Bueno. ¿No? Uh-huh. O sea, cuando uno aprende de los dolores, de estas cosas que nos pasan, porque vivimos donde vivimos,
sí,
¿no? Vas aprendiendo,
sí,
y vas decidiendo.
Claro.
¿No? Y ahí está, esto es lo que te digo, siempre hay miles de alternativas. Claro. No está esto o lo contrario, no. Hay miles de alternativas en el medio.
Miles de posibilidades infinitas.
Infinita.
De mi vida y de la razón por la cual la gente puede estar actuando de una forma en que yo no hubiera actuado.
Claro.
No soy el dueño de la verdad de decir, ah, como tomaste una decisión distinta, entonces eres esto y esto y esto y esto y esto.
Sí. No.
Fíjate, eso que dices de la clínica, al final del día el ghosting es una pérdida, es una desaparición. Aquí es un mega ghosting. Se sí. Desaparece tu clínica.
Se desapareció.
Y como no hay seguro,
listo.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
Es una pérdida, es un luto terrible.
Ajá.
Y hay que soltar.
Sí.
Digo, imagino que te dolió y me imagino que, lo habrá, que te habrás estresado, ¿no?
Pues esto, esto que me pidieron que vaya a Puerto Escondido, no Escondido,
Vallarta,
Vallarta, fue muy útil. Uh-huh. Primero porque me llamaron a que haga lo que sé hacer, ¿no? Correcto. Y además me apasiona, me encanta, ¿no? Sí. Entonces fui. Pero además el señor era el director o algo así de un hotel muy bonito. Me hospedaron en ese hotel. Entonces yo me levantaba y nadaba, después desayunaba frente al mar, después le daba dos o tres horas de terapia, después me iba a comer riquísimo frente al mar, después caminaba por la playa, después volvía a darles otras tres o cuatro horas de terapia, después me iba al spa y después me iba a dormir. ¿Se gusta, no?
Sí.
No, pues se cayó todo. Bueno, pues ya se cayó, ¿por qué le hago? ¿Es un problema? No, pues no se puede resolver. Entonces no hay problema.
Y hay que aceptar, porque la pérdida es no acepto, no sé por qué se cayó, cómo se cayó, cómo es posible que se cayó, por qué Dios me mandó esto, por qué no lo aseguré, qué tonta soy, por qué dice, ay, será. Y empieza, ese es el sufrimiento evitable, ¿no? Como dicen los budistas. Uh-huh. O sea, el de la historia, el sufrimiento de la pérdida, pues claro que tiene que doler, que perdiste lo que habías construido, pero el otro es el de. El ¿no? rumear.
Hace poco,
la historia.
Mi compañero me dice, ¿te diste cuenta lo que hiciste? Y le digo, a veces me doy cuenta, otras veces no me doy cuenta, ¿no? Entonces me dice, del 17 al 22, bueno, al 23, ponle, volviste a construir tu clínica.
¿Tienes tu clínica hoy de regreso?
Pero ahora es virtual.
Ahora no se puede caer.
Ahora no se puede caer. ¿Eh?
Y ahora no está limitada a que la gente viva en la Ciudad de México. Ahora puedes elegir gente, no paga renta, y puedes elegir gente de cualquier lugar del mundo, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y cada quien puede trabajar desde su casa.
Y como yo no puedo atender a todos personalmente, entonces fui creando una clínica, ¿sí?
Sí.
Con discípulos míos.
Claro.
Que si yo no los puedo atender, los atienden todos.
Claro.
Y cada quien ahí lo tienen en la página y eligen, ah, yo quiero esta o esto. ¿No?
Sí.
El método Nilda, de gente que me ha acompañado, ha hecho todo lo que yo he hecho, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, otra vez mi clínica.
Maravilloso.
¿No?
Y no se puede caer.
Y no se puede caer.
No se puede caer. Nos falta un paradigma.
Nos falta
jerarquía, uno. Confrontación, competencia.
Exclusión.
Exclusión.
Ahí está el ghosting, pero así.
Ya para cerrar.
Ahí está.
Venga.
¿No? Ah, ¿tú no opinas como yo?
Ajá.
¡Shu!
Ajá.
¿Sí? Mira qué interesante los cuatro paradigmas. Vamos a ponerlo a nivel del planeta.
Sí.
Las guerras. La guerra que ahora tenemos, ¿verdad?
Uh-huh.
En el planeta. ¿Hay jerarquía? ¿Hay uno que domina y otro que se somete?
Sí, claro, siempre.
Sí.
Sí.
Hay alguien que tiene la razón y otro que no la
claro,
tiene.
Claro, por supuesto. Es que cada quien dice lo mismo.
Hay uno que puede más que el otro.
Sí.
Y bueno, y si tú no piensas como yo, pues te mato.
Sí.
Se acabó el problema.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, no es algo que nos compete solo a nosotros.
No, no, no.
Es cultural.
Cultural, claro.
Sí.
Es lo que pasó en el Holocausto.
Claro.
Las guerras,
Interreligiosas,
exactamente.
Intergénero.
Sí. La Inquisición.
La Inquisición.
Por donde le busques.
Mira, en el siglo 5, porque era el 437, antes, si tú hacías algo incorrecto según la religión, habías pecado.
Claro.
¿No? Pero en ese año, el rey que había decidió que se iba a legislar. Entonces el pecado se transformó en delito. ¿sí? Entonces ya no te mandaban a rezar a tu casa, te mataban, ¿sí? Porque habías cometido un delito.
¿Esto fue en un país en específico o fue en general en los...
En Europa.
En Europa.
Pero, en general. Pero que no me acuerdo el nombre, por eso no te lo digo.
Claro, está bien. No pasa nada. No,
tú sabes, la edad.
No, bueno. Curiosidad, me imagino que debe haber sido, o sea, los países muy católicos, España o Italia o Francia, no sé,
X. Te lo averiguo y te lo mando.
Da lo mismo. O sea, empezó. Ajá. Empezó en donde haya empezado.
Sí.
Ya no era un tema de religión.
Ya no era un problema de pecado, era un problema de delito.
De delito.
Esa es un hito histórico importante, lástima que no me lo acuerdo completo, porque es la primera vez que se une Estado y religión.
Y religión. Sí, da lo mismo donde empezó, porque luego se empezó a duplicar.
Sí, se expandió.
Esa era la Inquisición.
Sí, esa era la Inquisición.
Se le llama la Inquisición Española, porque venía de España, en el caso de Mesoamérica, lo que ahora es América Latina. Pero, porque esa era la Inquisición. O sea, era una ley ser católico. Y si no eras católico, o sea, podías ser incluso cristiano, pero si no eras católico...
Sí. ¿Y quién determinaba si tenías delito? La Iglesia. ¿Quién castigaba? El Estado.
Sí, que era lo mismo.
Hay una película que se desarrolla en Venecia.
¿La de Natalie Portman o cuál?
Una relación prohibida, creo que se llama. De lo que hoy es una cortesana de Venecia que se acuesta con todos los grandes jerarcas de ahí. Y es la que sabe leer y escribir, es la que sabe escribir, la que sabe recitar poemas, la que sabe y la que puede limpiarle los pies encangrenados al cura de Monseñor, no sé cómo se llamaba. Y ella pues tenía servicios de todo tipo con todos, ¿no? Excepto con uno, porque era medio cabroncito y no le dio la gana, ¿no? Entonces, cuando viene la época de la Inquisición, era el más fanático de los religiosos y la acusa.
Claro.
¿Sí? Hacen un juicio contra ella.
Sí.
¿No? Pero en algún momento, el que había sido su galán, pero que no se pudo casar con ella por las diferencias de clase, ¿no? Empieza a sentirse conmovido porque le iban a matar.
Claro.
Era una bruja, pues.
Sí.
No, entonces se empezó a sentir conmovido y el cura el fanático dice: si alguien en este foro estuvo con esta mujer, que levante la mano. Y su galán prohibido levanta la mano, ¿no? Y entonces él dice: ¿y quién más? Y todos empezaron a levantar la mano. ¿Sí? Cuando le tocaba al gran monseñor, ¿no? Ella se lo queda mirando, ¿no? Y el juicio se cierra.
Que era el único que no había estado con ella.
Claro que había estado con ella.
Él también, no es que había rechazado, que ella lo había rechazado.
No. Uno es el gran monseñor, el jerarca. Este era un fanático religioso que quería echarse a la vieja, pues no había querido con él.
Ya. ¿No? Ya. Es el que la acusa.
Claro. Ya. ¿No? Pero es muy linda porque otra vez es esto, como si tú no te adaptas a que los pecados son delitos, te mato.
Claro, y ahí empieza a sembrarse esto. Entonces esa es la exclusión. Si no haces lo que yo digo, te mato.
Te mato. Sí.
Dice una querida amiga, Karina Velasco, dice: es interesante que nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas y no a quienes las quemaron vivas.
Sí, exacto, tal cual, ¿no?
Entonces esto de te anulo, me desaparezco, o sea, está súper enraizado en nuestro subconsciente, en nuestra cultura.
En nuestra cultura. Nosotros nos co-construimos con la cultura. ¿Qué quiere decir? La cultura nos construye y nosotros construimos cultura cuando repetimos lo mismo que la cultura dice.
Claro.
Si no nos gira la piedra, ¿sí? y decir, bueno, pero ¿quién dijo eso? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y para qué le sirvió? ¿Y a mí para qué me sirve?
No lo cuestionamos.
Si no lo cuestionamos, entonces repetimos.
Claro, porque también nos han metido en la cabeza, estas son tradiciones, y que somos nuestras tradiciones. Uh-huh. Y hay unas tradiciones hermosas.
Claro.
Pero hay otras que están del nabo, como dices.
Sí.
¿No? No, pero, sí. Pero generalizamos, nuestras tradiciones. Hasta en los comerciales en la tele aparece México, nuestras tradiciones. Somos nuestras tradiciones. Y digo, sí, algunas hay muy bonitas.
Sí, hay algunas.
Pero el machismo es una tradición y la corrupción es una tradición y el abuso es una tradición y la crueldad animal es una tradición y la opresión a la mujer es una tradición.
Y que los hombres van borrachos caminando adelante y la mujer caminando atrás,
es
cargando
una
todo.
Sí, sí. ¿No? La mujer se queda, la mujer, su lugar es en la cocina, es una tradición. Entonces, si estamos hablando de que la tradición pues es el traje de charro y el mariachi, pues qué bonito.
Claro.
¿No? Pero si estamos hablando de otras cosas, pues
disfruta lo que sí sirve. Y reflexiona y vuelve a elegir como quieres pensar.
Claro.
O sea, tu vida va a ser lo que tú piensas.
Te enorgullecen tus tradiciones a veces.
Y ahí nos damos cuenta que el dedo de eres una zorra, ¿sí?
Sí.
No viene de ayer.
Sí, no.
No.
Es de toda la vida.
¿Y qué quiere decir eso, no?
Sí.
Si tú ves lo que significó esa mujer para después, no sé, el feminismo, ajá, ¿sí? Era una mujer que había rebasado todos los límites de lo que una mujer podía hacer en aquella época. Sí. Pero no solo acostarse con hombres por dinero, por joyas, por abundancia, le mandaban cerdos y vacas y no sé qué cosas, ¿no? No solo por eso, sino porque podía leer, podía escribir, podía recitar, podía ser exitosa en el esgrima, podía ser...
Claro, era peligrosa.
Era peligrosa.
Para el sistema era muy peligrosa.
Claro.
Sí, cualquiera que rompe las reglas de lo establecido...
Se vuelve peligroso.
Se vuelve peligroso.
Esa es otra frase. La gente feliz es peligrosa.
La gente feliz es peligrosa.
Sí, no obedece.
Claro, haces lo que quieres hacer.
Claro.
Pues si vives tratando de que te aprueben todos, pues ya no eres tú.
Ya eres cultura.
Esa es otra tradición. Uh-huh. Calladita te ves más bonita. Es una tradición.
Ya no.
Entonces, ¿somos nuestras tradiciones?
A veces.
A veces. ¿Nos enorgullecemos de nuestras tradiciones?
A veces.
¿Conservemos nuestras tradiciones?
A veces.
Así háganle cuando salen los comerciales de turismo. A veces.
A veces.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Le damos un aplauso a Nilda Charaviglio. Gracias por ser lo máximo.
A veces.
¿Dónde te podemos encontrar para tomar tus cursos? La gente que quiera ir con tu equipo de terapia. ¿En dónde está Nilda?
Hay una plataforma, se llama nilda.com.mx. ¿Sí? Y ahí más o menos sale casi todo lo que hago. Hay otra plataforma donde hay muchas cosas gratuitas, que se llama parejasexualidad.com.
Ahí están, las dos plataformas.
Las dos plataformas.
¿Y en redes sociales?
Y en redes sociales, bueno, en todas.
En todas, como Nilda Charaviglio.
Sí, bueno, casi todas.
No estaban disponibles todas. Bueno, aquí en el podcast dejamos en las notas del episodio, dejamos todas las redes de Nilda.
Gracias.
Y cada vez estás haciendo más contenido.
Sí.
En tus redes andas muy activa.
Sí, sí, me encanta.
Sí, a mí me encanta verte en todas tus redes y hacer todo lo que haces. Cuando vas a otros podcasts no te digo que no me dan celos. No, me da mucho gusto. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Que así
bueno,
sea.
Pero eres un privilegiado porque cada vez voy a menos. No
sí,
tengo tiempo.
Yo lo sé.
Porque te quiero mucho.
Yo
nada
también
más.
Te quiero mucho y te agradezco mucho que vengas.
Eso,
y sí lo sé, porque entre podcasteros nos decimos todo. Y me dicen, conmigo no viene. Soy Consen. Somos Consen. Nos quiere mucho, Nilda. Te valoramos muchísimo y es de verdad un gusto coincidir contigo en gracias, esta vida corazón. Aquí
gracias,
y ahora.
Gracias, gracias, gracias. Igualmente, y me lo llevo al ladito de mi corazón.
Sí, es un regalito con todo el amor de parte de todo el equipo.
Muchísimas, ¿no? Gracias.
Ese te muchísimas mando a hacer con mucho, mucho amor.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Nilda. Preciosa. Bueno. Gracias. Pues otro aplauso para Nilda. Así cerramos el podcast. Y recuerden...
Déjame vestido.
Si les gustó el video, like el video. Si no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, por favor. Ahora mismo activen la campanita para que sepan cuando aparecen los nuevos episodios. Dejen su comentario aquí en YouTube. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? ¿Cuál fue la reflexión que se les queda, la más importante? Empezamos hablando del ghosting, pero nos fuimos, como siempre lo hacen, Isla, a la raíz de las cosas. Gracias de todo corazón. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Y le agradecemos mucho al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto por recibirnos aquí en la Ciudad de México. Y a nombre de todo el equipo, le agradecemos también muchísimo a nuestro público precioso, chiquitas y chiquitos hermosos que están ahí. Tenemos una comunidad tan bella que está creciendo y aprendiendo siempre, y me encanta ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, gracias, y decimos ¡aprendamos juntos!
San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro